Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Los mundiales y la radio.
Noventa y seis años juntos.
México 1986. México fue el primer país en organizar dos veces la Copa del Mundo. Hacía 16 años que había sido el anfitrión de la competencia y 18 que había organizado los Juegos Olímpicos. El pueblo mexicano estaba acostumbrado a recibir grandes acontecimientos y contaba con la infraestructura necesaria para hacerlo con éxito. De este mundial hay una actuación de un futbolista que quedó en la historia. La actuación individual de Maradona, que fue extraordinaria y que llevó a Argentina hacia el título con maniobras propias de su talento futbolístico. Y bueno, de allí el recuerdo pleno a lo que fue el partido con Inglaterra, en esa final que Maradona anotó dos goles, con el triunfo albiceleste, uno con la mano, pero el otro en una verdadera obra de arte. Y en esta octava huella celeste, el profesor Omar Borrás había tomado a cargo a la selección durante una cefalía, siendo director de planificación deportiva de la AUF, y así ganó la Copa Nehru en la India, obtuvo otros éxitos y después consiguió la Copa América de 1983. En las eliminatorias tuvo algunas dificultades, pero terminó clasificando. Y así fue la última vez que los celestes lograron el pasaje por puntos. Muchos jugadores comenzaron a jugar en el exterior y lo que había comenzado como un equipo con elementos del medio se transformó inevitablemente en una selección de repatriados, lo que sería común en el futuro.
¡México! 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 ¡86! ¡México! México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un balón.
La primera presentación fue auspiciosa, ya que un empate contra Alemania Federal no era un mal resultado. Y los celestes fueron ganando todo el encuentro cuando los alemanes nos igualaron al final en ese 1-1. La debacle fue el segundo partido, la peor derrota de la historia mundialista por 6-1 frente a Dinamarca, lo que significó una puñalada para todos los uruguayos. Los celestes estaban con 10 jugadores por la expulsión de Bocio y el entrenador pidió aguantar, pero los jugadores desobedecieron, salieron al encuentro de otra manera y terminó como terminó.
Amigos de Radio Fénix, de Radio Fútbol 40 y demás programas, les saluda Rubén Casco desde aquí, desde su hotel en México, en la mañana del lunes posterior al partido que protagonizaron las selecciones de Uruguay y Dinamarca en el estadio Nesa, ante no muchos espectadores, aproximadamente unos 8 o 9 mil espectadores, la mitad de los cuales eran dinamarqueses, en la medida que se nos informó en el estadio que aproximadamente unos 4 mil vinieron a seguir a este equipo de Dinamarca, que aparentemente va a ser la sensación, o es la sensación ya, del Campeonato Mundial de México. Hemos recibido algunas derrotas razonables, o sea, hemos perdido con la selección, con los juveniles, con la Copa Libertadores de América, en partidos amistosos, hemos hecho campeonatos dentro y fuera del país de gran trascendencia, sudamericanos, Copa de Oro, eliminatorias y demás, pero es la primera vez, y creo que es estadístico, y ustedes lo podrán comprobar a poco de revisar la historia de la Celeste, que le hacen a la selección uruguaya 6 goles. Usted escuchó, usted vio, sí señor, sí señora, amigos de Rubén Casco y de Radio Fénix y de Radio Fútbol, 6-1 fue el resultado final de este partido.
¡México! 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 ¡86! ¡México! ¡México! México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un balón.
El rival siguiente fue Escocia. Antes del primer minuto ya habían expulsado a Batista. Se discutió mucho, pero la roja fue correcta a pesar de las protestas de todos los uruguayos. Se mantuvo un esforzado 0-0 que sirvió para clasificar como uno de los mejores terceros. Argentina con Maradona en su mejor nivel esperó el nuevo clásico rioplatense en los octavos de final y los albicelestes ganaron con justicia y lo pudieron hacer por mayor diferencia. Solamente el ingreso de Rubén Paz en los últimos minutos abrió una pequeña esperanza para los uruguayos. El saldo de la actuación fue realmente negativo y el equipo volvió sin conseguir ni una sola victoria.
Los mundiales y la radio, 96 años juntos.
El 86 volvimos con miles de problemas otra vez.
Sí, fue una buena etapa al comienzo, porque a nivel de clubes, los clubes uruguayos, Peñarol y Nacional, consiguieron cosas importantes en esa década. Y la selección logró también el título del 83, y las selecciones juveniles uruguayas venían muy bien. Entonces, otra vez como que el pueblo uruguayo fue recargando la batería de la victoria. Pero llegó el 86 y fue una nueva frustración, y muchos de aquellos juveniles que eran adorados por la gente en el Mundial no cumplieron, quedaron en deuda, y aquella selección de Borrás realmente quedó eliminada y jugó muy mal y perdió 6-1 con Dinamarca, por ejemplo, en una mancha para la historia celeste.
Rubén Casco y Radio Fútbol 40 por Radio Fénix desde el centro de México, aquí, Campeonato del Mundo, con flashes rápidos de fútbol, de la vida ciudadana de México, de lo pintoresco, del entorno. Y bueno, ayer de tarde vimos el partido México-Paraguay, primera vez que íbamos al Estadio Azteca, no estuvimos en la jornada inaugural, tomamos un metro, el metro, precioso, moderno, ya lo dijimos, de los mejores del mundo seguramente, cruza la ciudad, en algún momento, atención, es curioso decir que el metro va por la parte subterránea, pero a veces emerge a cielo abierto, vuelve a sumergirse, una especie de tobogán, termina esta rama, porque tiene varias líneas, bajamos, era la terminal allí, tomamos un ómnibus y por una gran avenida también ya vamos al rumbo de la periferia de México, aunque no una periferia total, porque esto es grandísimo. Del Estadio Azteca después veíamos que seguía la ciudad y seguía con edificios económicos, otros barrios más, y allá al final sí, algunas montañas y terminaba la ciudad. Un gran valle y 19 millones de habitantes, ustedes supondrán. Bueno, el Estadio Azteca, monumental, todo el entorno, singular, sensacional. La base de la Copa FIFA hecha en acero negro. Todos los pisos del entorno, digamos, de la plaza que rodea el monumental Estadio Azteca, también con rasgos del béisbol, atención, también algo tipo anillo, ¿verdad? Muy alto y con techo. Todo el estadio con las 144 banderas de los 144 países del mundo, 120 de los cuales son asociados a FIFA, 24 de los cuales están participando, con lo que una de las banderas la identificamos colgada en el externo del estadio arriba, todas alrededor, era la bandera uruguaya. No se emocionó.
México, 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 86, México, México.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero, tercero para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Los mundiales y la radio.
Italia 90, la novena huella celeste. Tavares había estado unos 3 años al frente de la selección. Durante ese tiempo disputó la Copa América 1989 y las eliminatorias. En el torneo continental empezó mal, pero el equipo mejoró y el partido con Brasil se convirtió en una instancia decisiva por el título. El encuentro fue muy trabado y los brasileños consiguieron el triunfo ante un Uruguay que careció de ataque. La clasificación para el Mundial, como siempre, fue dura, pero la diferencia de goles determinó el pasaje celeste para estar en Italia. La figura de Rubén Sosa fue clave para lograr el objetivo. Y la hora de la verdad empezó con España. Uruguay con Alves, Herrera, Gutiérrez, De León, Domínguez, Pereira, Perdomo, Paz, Alzamendi, Francescoli y Sosa. La selección jugó un buen encuentro y pudo ganar. Tuvo un penal que Sosa remató afuera y el ataque perdió algunas ocasiones favorables. Y al final todo se transformó en un 0-0.
E sciogli in un abbraccio la follia.
Después fue el turno de Bélgica y la derrota complicó las posibilidades de pasar a la ronda siguiente. El 3-1 fue categórico y de nada valieron los esfuerzos del segundo tiempo y el descuento de Bengochea. Luego vino el triunfo 1-0 ante Corea del Sur con gol de Fonseca. y como tercero tenía que jugar con un primero en la etapa siguiente. El dueño de casa se opuso a las aspiraciones uruguayas e Italia ganó 2-0 y bueno, quedamos afuera de ese Italia 90.
Y después tuvimos allí también, si se quiere, un espíritu positivo antes del 90. Estaba Tavares.
Seguro.
Tuvimos hasta un mundial, por lo menos dos mundiales seguidos.
Allí ya con una renovación en los 80, ¿no? En cuanto a los relatores y demás, con la aparición de Alberto Kessman, de Carlito Muñoz, algunos que quedaban como Lalo, que venían de la época anterior como haciendo el enlace.
Es que no estaba Solé.
Seguro. Y bueno, con otras figuras del relato y del comentario. El doctor Tati, da Silveira, que ya venía de mundiales anteriores, y como que se formaron nuevos grupos de periodistas y también a nivel de la prensa, ¿no? Incluso con jefes en las páginas deportivas más jóvenes, el caso de Atilio Garrido y de otros.
Es que muchos de los que están hoy en primera línea irrumpieron en esos años.
Seguro, seguro.
Sustituyendo, si se quiere, a esa figura enorme de Solé, ¿no? Dejando ese espacio.
Ahí está, cubriendo esos espacios y ganando sus lugares, ¿no?
¿Y el 90 qué fue?
El 90 fue otra frustración. La verdad, después de una gira previa buena de la selección, se esperaban mejores resultados. Yo creo que el primer partido donde Uruguay le pudo ganar a España y no le ganó, ya como que marcó que no iba a pasar lo que se esperaba, y después terminó eliminado en segunda ronda con Italia y se tomó como un verdadero fracaso. Ya ahí, con la intervención de los contratistas, de Casal, y ya con un fútbol distinto, diferente, y con otra participación de los medios, con la guerra de la televisión, de los canales, y con todas esas cosas que de una manera u otra influían en la selección.
Y que influyó tanto que durante dos mundiales después nos fuimos otra vez.
Seguro, influyó mucho, no digo que haya sido la única causa.
No,
pero que influyó.
El reflejo de la organización,
sí,
y de la estabilidad del fútbol en función de los técnicos elegidos y un trabajo a mediano o largo plazo serio, en general da buenos resultados.
Sí, los temas de problemas de dirigentes y jugadores que echaban a dirigentes, que no los dejaban entrar a las concentraciones, como pasó en el 90, con distintos problemas que de alguna manera influyeron en general en los años futuros. Después, con cambios en el ejecutivo, con Batalla y con Cubilla como técnico, con jugadores que estaban en contra, peleados con Cubilla, con los dichos de Cubilla que no eran aceptados por los jugadores, por algunos jugadores que estaban en Italia, los problemas con Casal, que detrás de un grupo de jugadores también influía notoriamente en la selección uruguaya, bueno, en fin, todos esos problemas que llevaron a esas ausencias de Uruguay en los campeonatos del mundo.
Y apareció una lucecita de esperanza con los juveniles, que después se transformó en púa yendo al 2002.
Seguro, una lucecita de esperanza, pero que no tuvo, yo diría, la magnitud o la brillantez de la luz de los 70. Porque Uruguay desde el año 81 no logró un solo título a nivel de juveniles. Ha jugado finales, ha tenido buenas actuaciones, pero no ha logrado ningún título en casi 40 campeonatos juveniles entre sudamericanos. Si le agregamos los mundiales, se levanta ese número todavía. O sea que tuvo algunas buenas preparaciones, el lanzamiento de algunos buenos jugadores a los que le faltó ser campeones. Llegaron a la selección mayor sin ser campeones juveniles, como otros que habían llegado siendo campeones. Y aquello de que el que es campeón de niño también lo es de mayor, generalmente acá no se cumplió ese proceso. Fue una época brava también, donde incluso todos esos problemas influyeron en el periodismo, que el periodismo quedó dividido, unos a favor de una cosa, otros a favor de otra, a veces de los técnicos, a veces de los jugadores de la selección, a veces de algunos contratistas, o de otros, o de algunos dirigentes.
Y aquí tocó estar en fuego cruzado.
Sí, fuego cruzado, verdaderamente fuego cruzado. Esa fue la historia de los 90, sobre todo, diría yo. Esa fue la historia de los 90 del fútbol uruguayo.
La décima huella celeste, Corea-Japón 2002. Primero con pasarela y después con púa. Con enormes dificultades y repechaje mediante, los celestes clasificaron para el primer mundial asiático. El mismo Púa estaba al frente del equipo que volvía a contar con grandes futbolistas, pero la actuación nuevamente resultó penosa. Hubo grandes problemas durante la gira previa y con las eliminaciones para formar el plantel definitivo. Fonseca quedó afuera y cuando regresó se despachó contra el entrenador. O'Neill fue mantenido en el grupo, pero nunca pudo ser tenido en cuenta por una lesión que lo aquejó durante toda la participación. Los jugadores nunca estuvieron conformes por el alojamiento, hasta se reportaron inconvenientes en la relación entre varios integrantes del plantel. De entrada, perdimos 2-1 con Dinamarca. Después, un deslucido empate con Francia, que jugó con uno menos desde el primer tiempo por la expulsión de Henry. Y el cierre de la actuación fue ante Senegal. Allí Uruguay formó con Carini, Lembo, Sorondo, Montero, Rodríguez, Varela, García, Romero, después entró Forlán, Recoba, Abreu, con la entrada del Chengue Morales y Silva. El primer tiempo se iba perdiendo 3-0. La mejoría del segundo tiempo y los cambios generaron una reacción espectacular que determinó el empate. Incluso Uruguay pudo ganar. En definitiva, los celestes no pudieron superar la ronda inicial y otra vez el retorno sin gloria acompañó a la delegación.
En el 2002, en definitiva, no pasamos el grupo tampoco. Otra vez con buenos jugadores.
Quedó el cabezazo de Púa.
Aquella pelota que todos cabeceamos, pero no entró.
Otra vez en el intento.
No entró. Cabeceó Púa desde afuera y cabeceamos todos los uruguayos. Y el que la cabeceó fue el Chengue y lamentablemente se le fue afuera. Lo que hubiera sido una hazaña, porque Uruguay perdía 3-0 con Senegal. Y le empató. Si hace ese gol, clasificaba y hubiera seguido adelante. Y hoy hablaríamos de ese partido como una hazaña de Uruguay, perdiendo 3-0 y pasando a ganar por 4-3.
Casi como un Uruguay gana, quién sabe.
Sí, sí, sí. Una cosa así hubiera quedado.
Los mundiales y la radio.